Bueno, como siempre la usamos, en verdad. Bien, hoy vamos a dar inicio a una pequeña miniserie que nos va a acompañar durante todo el mes de octubre en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Esta serie la he titulado La Reforma Anglicana, el corazón de los 39 artículos de la fe. La Reforma Anglicana, el corazón de los 39 artículos de la fe. Donde mi intención será predicar 5 sermones durante el mes de octubre que espero puedan responder de la forma más práctica y simple posible a 5 preguntas claves que se desprenden de nuestros 39 artículos de la fe y por ende de la Biblia. Ahora, estos artículos que me imagino que ya están leyendo y estudiando en los devocionales que les estoy mandando todos los días, son parte de nuestra confesión de fe anglicana. ¿Qué creemos los anglicanos? Los 39 artículos de fe nos dan un marco en el cual creemos. Y estos 39 artículos entonces buscan establecer los fundamentos teológicos y doctrinales de nuestra iglesia, para así tener una comprensión común sobre los principios esenciales de la fe y un marco que nos ayude a interpretar las principales enseñanzas de la Biblia. Y el genio detrás de los 39 artículos que se han conservado con muy pequeñas variaciones desde 1571, es decir, nuestros 39 artículos desde 1571 se han mantenido con pequeñas variaciones. El genio detrás de esto es, como les dije, el arzobispo inglés Thomas Cranmer. Él fue la mente pensante detrás de la Reforma en Inglaterra, que a diferencia de lo que pasó en Alemania y en Suiza, en Inglaterra duró casi 100 años la Reforma. Así que si quieren seguir profundizando en estos temas, los animo a que puedan descargar este material que les mostré, que ha preparado nuestro arcedianato de las distintas aristas, distintas partes de la Reforma anglicana. Ahora, las 5 preguntas de esta miniserie son las siguientes. La primera pregunta que vamos a responder hoy, que se resume en los primeros 5 artículos de la fe, es ¿quién es Dios? La segunda pregunta que vamos a ver el próximo domingo es ¿cómo se ha revelado a nosotros y cómo se manifiesta su autoridad? La tercera pregunta que vamos a responder el domingo siguiente o subsiguiente es ¿quiénes somos nosotros y cómo alcanzamos la salvación? La cuarta pregunta es ¿qué es la iglesia? Y la última pregunta que vamos a responder ya a finales de octubre es ¿cuál es nuestra labor como ciudadanos? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se ha revelado a nosotros y cómo se manifiesta su autoridad? ¿Quiénes somos nosotros y cómo alcanzamos la salvación? ¿Qué es la iglesia? Y finalmente, ¿cuál es nuestra labor como ciudadanos? Entonces, cada semana veremos una pregunta y profundizaremos en varios pasajes, por lo que los animo a que tengan sus Biblias en la mano, que traigan un cuaderno de notas si tienen, o los que son más tecnológicos en su celular, hablan las notas y la Biblia, para que puedan registrar todo lo que iremos aprendiendo y atesorando, espero, en este mes. Y aquellos que deseen el PowerPoint también, por supuesto, se los puedo mandar y lo voy a mandar ahí en la página, va a estar, y lo voy a mandar también en el WhatsApp. Primera pregunta entonces, el día de hoy es ¿quién es nuestro Dios? Y no sé cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez, pero en mi experiencia, aunque su respuesta parece obvia en nuestro corazón, muchas veces nos complicamos en responderla debido a la naturaleza especial de nuestro Dios, quien es un Dios, pero tres personas a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo que se conoce como la doctrina de la Trinidad. Ahora, es interesante que pese a la complejidad en la que puede tener esta doctrina, la mayoría, si no todas las iglesias cristianas, la creen y la aceptan. Me refiero a los católicos, los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, los evangélicos. Todos coincidimos en que creemos en un Dios trino. Por lo que mi desafío será mostrarles esta maravillosa y profunda doctrina en la Trinidad, espero de una manera simple y práctica, de tal forma que le encontremos sentido y aplicación para nuestra vida comunitaria. Ahora, antes de continuar, déjenme dejarles con una pregunta para meditar durante el sermón. Y la pregunta o desafío de hoy día es la siguiente: ¿cómo la naturaleza de un Dios trino te desafía en amor, unidad, comunión y servicio a los demás? ¿Cómo la naturaleza de un Dios trino te desafía en amor, unidad, comunión y servicio a los demás? Entonces, teniendo esta pregunta en mente, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este gran desafío de entender lo que es la doctrina de la Trinidad. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por esta maravillosa doctrina de la Trinidad, por la naturaleza trina que tú tienes. Ayúdanos hoy día a poder entender las implicancias de creer en un Dios trino, un Dios que en sí mismo es una comunidad y que es un ser relacional que desea relacionarse con nosotros. Desafíanos hoy día en lo que es el amor, la unidad, la misericordia, la gracia, la comunión y el servicio que vemos ejemplificados aún en la naturaleza misma de Dios. Abre nuestra mente y nuestro corazón para entender esta verdad, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Quiero partir resumiendo los primeros 5 artículos de la fe desde la síntesis que nos muestra nuestro libro de oración común, que dice así. Estos artículos, los 5 primeros artículos de la fe, son la comprensión ortodoxa, bíblica y reformada de la naturaleza de Dios, siendo este un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde en la unidad de Dios hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad, en la cual el Hijo se encarnó como hombre, bajó a los infiernos y resucitó, y luego nos fue enviado el Espíritu Santo, el Consolador, como promesa de su continua presencia en y con nosotros. Entonces, ese párrafo resume los 5 primeros artículos de la fe que ustedes ya han estado profundizando en sus devocionales. Ahora, ¿qué significa esto? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, es importante mencionar que la palabra Trinidad no se encuentra literalmente en la Biblia, sino que es un concepto o una doctrina que se desprende del estudio de varios pasajes. Por eso la iglesia primitiva llegó a una definición trinitaria de Dios para englobar la naturaleza del Dios revelado en la Biblia, que es uno en 3 personas, reafirmando así una unidad y a la vez una diversidad en Dios, desafiando el ateísmo de ese tiempo, ya que asume la existencia de Dios, y desafiando el politeísmo, ya que el pueblo creía en un solo Dios. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión desde la Biblia y cómo nos afecta de manera práctica a nosotros la iglesia primitiva? Ahora les pido que abran sus Biblias porque vamos a ver varios pasajes que voy a ir proyectando ahí que nos van a ir mostrando esta verdad. Partamos con Génesis 1, del 1 al 2. Fíjense Génesis 1, del 1 al 2. Dice, Dios, que en hebreo es Elohim, que es plural, o sea, Dios, que está escrito en plural, en el principio creó, verbo bará, en tercera persona singular. Dios plural, Él creó, singular, los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por lo tanto, en el inicio de la Biblia vemos que se asume la existencia de un Dios en plural, pero que define su obra creadora en singular. Por eso podemos decir que el pueblo de Dios creía en un solo Dios y no en varios dioses, como sus contemporáneos en ese tiempo. Fíjense ahora en Deuteronomio 6, del 4 al 7, que vuelve a reafirmar aún más enfáticamente esta verdad, diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblalas de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios es uno y esa verdad debe ser transmitida de generación en generación. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos pasajes que reflejen esta verdad, como por ejemplo Juan 17, del 3 al 5, que dice, Jesús hablando, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Por lo tanto, es evidente en toda la Biblia que hay un solo Dios. Y que nuestro llamado es adorar, amar y servir a este único Dios verdadero. Ahora, la mayoría de los creyentes está de acuerdo con la divinidad del Padre, que Dios Padre es Dios. Pero, ¿qué pasa con la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo, que también es evidente en las Escrituras? Si Jesucristo es divino y el Espíritu Santo es divino, ¿cómo puede ser un solo Dios? Y esa fue la pregunta que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva, ya que, por ejemplo, en la lectura que tuvimos de Juan 14, y también en la lectura de Juan 17 que tuvimos recién ahí, se nos muestra a Jesús como el camino al Padre y la imagen misma de Dios, existiendo junto a Él antes que el mundo fuera creado. En Juan 8, 58 al 59, el evangelista nos muestra una discusión entre Jesús y los líderes religiosos, donde no solo Jesús les dice que Él procede del Padre y que Él existe antes que Abraham, sino que además se adjudica el nombre sagrado y innombrable de Dios: Yo soy, Jehová o Yahvé, que solo Jesús podía usar sin blasfemar, porque Él efectivamente es Dios. Fíjense lo que dice Juan 8, 58 al 59. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Entonces los líderes religiosos quisieron matar a Jesús porque Él les dejó en claro que es Dios. Y luego, al final del Evangelio de Juan, el apóstol Tomás, al ver a Jesús resucitado, lo reconoce como Señor y Dios. Fíjense lo que dice Juan 20, del 27 al 28. Luego Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, el Evangelio de Juan, junto al resto de la Biblia, nos enfatiza que Jesús también es Dios. Ahora, la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es Dios, y para eso déjenme mostrarles un solo pasaje, 2 Corintios 3, 17 al 18, que dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Señor, es Dios. Entonces, la iglesia primitiva tuvo la tarea de sistematizar el hecho de que Dios sea uno en tres personas y de poder conciliar esta matemática divina, donde 1 más 1 más 1 es 1. Esa es la lógica divina. 1 más 1 más 1 es 1, no 3. Y esto se puede ver claramente, fíjense, en la gran comisión de Jesús en Mateo 28, del 19 al 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre, singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, plural, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús le dice a sus discípulos que los cristianos debían ser bautizados en el nombre del único Dios verdadero y no en tres nombres diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez en tres personas, como le acabo de escribir. Entonces, en base a toda la evidencia bíblica, la iglesia primitiva afirmó enfáticamente dos verdades: un Dios y tres personas. Ahora debo aclarar que, aunque estas dos verdades parecen parecer irracionales, ilógicas y contradictorias, no lo son. Y déjenme darle un ejemplo muy simple que lo escuché de un pastor presbiteriano, que si pensamos en la cultura del trueque, es totalmente factible decir que un pomelo equivale a tres naranjas o que una naranja equivale a tres mandarinas. Por lo que es totalmente válido decir que existe un Dios en esencia y tres personas en sustancia. Por otra parte, el hecho de que esta doctrina sea difícil de entender elimina toda posibilidad de que sea una invención humana, ya que no hay nada en este mundo, ni en la historia de la humanidad, que se asemeje a la naturaleza de nuestro Dios trino. Por lo que la única respuesta a esto es que nos ha sido revelado. Es algo divino. Ahora, ha habido muchos intentos fallidos para ilustrar la Trinidad. Por ejemplo, un huevo, que tiene la yema, ¿no es cierto?, que tiene la cáscara, que tiene, y que todo eso es una sola entidad, pero eso no logra captar lo que es la Trinidad. Habla de tres partes diferentes, pero que no están congeniadas de igual forma. Lo mismo con un fósforo, que hablan de tres componentes, o un trébol que tiene tres hojas pero es un solo trébol, o el agua en sus tres estados. Todos estos ejemplos se quedan cortos para expresar esta maravillosa unidad de un Dios y a la vez una hermosa diversidad en tres personas. Ya que es claro que Dios no es una fuerza, sino que es un ser relacional, donde cada persona dentro de la Trinidad tiene su propia identidad, pero estas personas están unidas perfectamente en una relación de interdependencia única que hizo posible nuestra salvación. Atanasio, uno de los padres de la iglesia primitiva en el año 350 después de Cristo, creó un maravilloso credo trinitario, que aquellos que quieran verlo está en nuestra página web, que enfatiza la idea que sin la Trinidad, sin un Dios trino, no hay salvación, ya que Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta unidad, pero cada uno con su propia personalidad, cumplió su rol de forma unida para alcanzar nuestra salvación. Miren lo que dice James Ian Packer, un autor y teólogo anglicano. Cito: en la salvación vemos a la Trinidad actuando. El Padre proyectando la salvación, el Hijo realizando la salvación y el Espíritu Santo aplicándola. Pero es Dios quien nos salva y quien abre nuestros ojos. Por lo tanto, debemos reconocer que hay un Dios en tres personas, pero no cometer errores que nos lleven a terminar con tres dioses distintos, lo cual la Biblia define como idolatría, descuidando así que hay un solo Dios, o que nos lleva a creer en un Dios, pero que es solo un Dios que tiene tres máscaras o tres facetas diferentes, lo que pierde la riqueza de la naturaleza relacional de un Dios trino, descuidando así que son tres personas. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová y la ciencia cristiana niegan que Jesucristo sea verdaderamente Dios. poniéndolo en una categoría menor que al Padre. Por lo tanto, mormones, testigos de Jehová y ciencia cristiana no creen que Jesucristo sea Dios. Los pentecostales unitarios en Estados Unidos, que son una iglesia muy puntual, muy pequeña, aceptan solo Jesús como Dios, olvidándose del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bahaístas, ¿alguien ha escuchado hablar de los bahaístas? Bueno, este grupo nace del Islam y hace poco hicieron un templo en Peñalolén con 9 puntas. Bueno, ellos niegan la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Y finalmente los gnósticos, que son un grupo considerado hereje en los primeros años del cristianismo, niegan la encarnación de Jesús. Ahora, esos son grupos que nosotros decimos y consideramos que obviamente no comparten la doctrina de la Trinidad, por lo tanto no son cristianos. Pero nosotros también podemos caer en algunos de esos errores, enfatizando ciertas personas de la Trinidad por sobre otros, o hacer diferentes peticiones de la Trinidad, diferentes peticiones según quién o qué es lo que quiero pedir. No, esto se lo pido al Espíritu Santo, esto se lo pido a Jesús, esto se lo pido a Dios, de alguna manera enfatizando que parecieran 3 dioses diferentes, pero es un solo Dios. Por lo que la fórmula correcta que ideó la Iglesia para relacionarnos con un Dios trino en oración es la siguiente: debemos orar al Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Orar al Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Ahora, también otro error en el que nosotros podemos caer es centrar nuestra adoración y amor a cualquier cosa o persona que no sea el Dios verdadero. Por ejemplo, nuestro trabajo, los estudios, algún pasatiempo o deporte, alguna serie o novela, algún vicio, el alimento, el descanso, el dinero, el matrimonio, el fútbol, nos puede generar tal adicción que esas cosas se conviertan en ídolos para nosotros, demandando la adoración que solo les corresponde a Él. Podemos creer en 3 dioses y perder el sentido de la unidad de la Trinidad. Podemos adorar otras cosas olvidándonos que creemos en un solo Dios. Por otra parte, Dios es un ser relacional y una comunidad en sí mismo, por lo que Dios no necesitaba de nosotros, ni tampoco nos creó porque estuviera aburrido o solo. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Que alguien les dijera, sí, Dios nos creó porque estaba aburrido, estaba solo. Pero eso no es así, porque Dios, por pura gracia y amor, nos formó a su imagen y semejanza, razón por la cual nosotros somos seres sociales y relacionales que nos desarrollamos en comunidad. Al Dios ser una comunidad en sí mismo, puede mostrarnos cómo es vivir en comunidad nosotros. Y esto me lleva al último punto, o al último pasaje de hoy, que nos va a ayudar a explorar las implicancias prácticas de nuestra vida comunitaria. Fíjense lo que dice Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense en mantener o guardar o preservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Entonces, el primer principio que nos enseña esta afirmación, que es explícitamente trinitaria, del apóstol Pablo, es aguardar y preservar la unidad. Entonces, ¿qué implica que creamos en un Dios trino? Pablo nos dice que lo primero es guardar o preservar la unidad del Espíritu por medio de la paz. Paz que Dios ha conseguido por nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos recuerda que aunque la unidad es una meta del cristiano, no somos nosotros los que produjimos la unidad, sino que es algo que nace de la naturaleza misma de Dios y ha sido dada por gracia a nosotros. Nuestra labor, nos dice Pablo, es esforzarnos por guardar la unidad, pero no por crearla. Ya que, y fíjense esto, al momento de nuestra conversión, tanto el apóstol Pablo en esta sección como el apóstol Juan en el capítulo 15 de su evangelio nos dice que el momento que nos convertimos somos reinsertados en la vid, somos unidos a Dios para ser parte de un solo cuerpo en Cristo por medio del Espíritu. Es decir, la iglesia se transforma en nuestra familia sanguínea, ya que la sangre de Cristo nos une de una forma especial y única en lazos que deberían ser inquebrantables y para siempre. Y el argumento para esta unidad, nos dice el apóstol Pablo, es la Trinidad misma, ya que Dios, siendo en tres personas diferentes, es perfectamente uno. De la misma forma, el Señor llama a su iglesia en toda la diversidad de personalidades que estamos aquí representadas a guardar esta unidad que tenemos en Él, la cual es parte esencial de nuestra identidad como cristianos. Ahora, como les he dicho anteriormente, igualdad no significa uniformidad. Que seamos uno no significa que seamos uniformes. Por lo que es bueno que seamos diferentes. Es bueno que tengamos diferentes puntos de vista. Es bueno que tengamos diferentes opiniones. Es bueno que tengamos diferentes dones. Pero esa diversidad no debe alterar nuestra unidad en lo esencial, que es el Evangelio que nos une a un Dios relacional. Por lo tanto, la Iglesia debe reflejar al Dios en el cual creemos, que habita en tres personas distintas, pero es solo un Dios. Ahora, esto no es una defensa para la diversidad de género y se contrapone a las tendencias individualistas y egoístas que predominan en nuestra sociedad. Entonces, en base a la naturaleza trinitaria de nuestro Dios, nosotros como cristianos estamos llamados a relacionarnos en comunidad, guardando la unidad para reflejar perfectamente a la Trinidad, lo cual debería ser parte de nuestra identidad. Fíjense que Dios en su creación genera diversidad, creando un hombre y a una mujer, para que mediante sus diferencias puedan ser complementarios para llegar a ser uno en el matrimonio. Asimismo, la diversidad del cuerpo de Cristo, su iglesia, nos lleva a complementarnos unos a otros de tal manera que inevitablemente vamos a necesitarnos y depender de los demás para generar una preciosa unión familiar en la fe. Por lo que deberíamos esperar gozosamente el juntarnos cada domingo. Deberíamos esperar gozosamente juntarnos en la semana, tanto en los grupos en casa como en los estudios bíblicos. Deberíamos anhelar el pasar tiempo juntos y compartir de manera práctica nuestras luchas y victorias en Cristo. Debería ser un anhelo porque creemos en un Dios relacional que se ama mutuamente, por lo tanto deberíamos reflejar a este Dios relacional relacionándonos nosotros lo uno a lo otro mutuamente. Ahora, el segundo principio que aprendemos ahí en Efesios acerca de cómo la Trinidad se aplica a nuestra vida comunitaria es la sumisión y el servicio, donde nuevamente la base la encontramos en la Trinidad misma, ya que tres personas de igual valor, esencia, gloria y poder están dispuestos a servirse mutuamente y glorificarse el uno al otro antes que buscar glorificarse a sí mismo. El Padre honra al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo, con su labor traslúcida que no atrae a sí la gloria sino que la apunta hacia Cristo, vemos que también glorifica al Hijo. Pero a la vez el Padre nos dice que está sobre todo y por ende el Hijo se somete voluntariamente al Padre y asimismo al Espíritu Santo al Hijo. Entonces, en la Trinidad hay una sumisión voluntaria sin que esto afecte su naturaleza, valor, identidad o poder. Y en este punto quiero mencionar una diferencia radical entre nuestro Dios Trino y Alá, que es el Dios que reconocen los musulmanes. Porque si Alá es un solo ser soberano, en su naturaleza solitaria, inevitablemente va a ser egoísta, egocéntrico y autoritarista. Déjeme repetir eso. Si Alá, el Dios musulmán, es descrito como un solo ser soberano en su naturaleza solitaria, inevitablemente va a ser egoísta, egocéntrico y autoritarista, ya que él va a buscar glorificarse a sí mismo y servirse a sí mismo sin rendirle cuentas a nadie. Pero fíjense que el Dios que nosotros creemos es un Dios trino, que dentro de las personas de la Trinidad se aman, se sujetan y se glorifican el uno al otro, mostrando un verdadero amor relacional para que finalmente Dios sea glorificado. Por lo tanto, debemos reconocer que en esencia somos seres relacionales, que somos valiosos para Cristo e importantes para esta comunidad. Por lo mismo, nuestra labor en la comunidad anglicana del Salvador de Antofagasta no es a servirnos a nosotros mismos, sino a servir a los demás. No es buscar nuestra propia gloria u honra, sino la gloria de Dios. Entonces, si no vengo a la iglesia, si no ejerzo mis dones, si no sirvo a los demás, si no amo al prójimo y le comparto el Evangelio, ¿cómo voy a reflejar a un Dios trino? Si no me integro ni comparto genuinamente, no solo me perderé de bendiciones, sino que le quitaré bendiciones a los demás, ya que en la Trinidad y al estar unidos a Cristo, inevitablemente por su sangre estamos unidos los unos a los otros. Si yo no vengo, le estoy robando bendición a mi hermano, porque somos una familia que estamos unidos los unos a los otros. Si yo no ejerzo mis dones, le estoy quitando bendición al otro y me estoy perdiendo una bendición a mí mismo. Si no estoy sirviendo a los demás, no solo yo me estoy perdiendo bendiciones, sino que le estoy robando bendiciones a los demás. Y el último principio que nos destaca el apóstol Pablo de lo que significa la Trinidad para cada uno de nosotros como comunidad en términos prácticos es el amor. Fíjese el versículo 2. Dice: sean siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes con los demás en amor. Y aunque puede que sintamos que en ocasiones somos humildes, que en ocasiones somos amables, que en ocasiones somos pacientes y que en ocasiones somos tolerantes con los demás, si somos realmente sinceros, esto no es siempre, no es con todos y jamás llegará a la medida de amor con la que Dios nos ama. Déjeme repetir eso. Aunque puede que sintamos que en ocasiones somos humildes, amables, pacientes y tolerantes con los demás, si somos realmente sinceros, esto no es siempre, no es con todos y jamás llegará a la medida de amor con la que Dios nos ama. Ya que al creer y tener la naturaleza de un Dios trino, su amor es verdaderamente generoso y desinteresado, a diferencia de nuestro amor, que al estar teñido por el pecado es egoísta, orgulloso, egocéntrico, interesado, etc. Por lo que así como nuestra unidad no es producida por nosotros, el amor tampoco, ya que nace en la naturaleza misma de Dios y es dado a nosotros por gracia para que fluya en nuestra iglesia y de ahí al resto de la ciudad. Pero tristemente muchas veces somos nosotros los que ponemos trabas, barreras y límites para que el amor de Dios no fluya en medio nuestro y hacia los demás. Por eso espero que ahora, al estudiar la naturaleza de nuestro Dios trino, que es una comunidad en sí mismo y por lo tanto es realmente generoso y desinteresado, podamos aprender a dejar que ese amor fluya en medio nuestro y hacia los demás de manera práctica y concreta. Tim Keller es un autor y pastor presbiteriano, dice lo siguiente, cito: cada persona de la Trinidad ama, adora, respeta y se regocija en la otra. Esto crea una dinámica o danza palpitante de alegría y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se aman, se adoran y se regocijan el uno al otro. Déjenme leerlo de nuevo. Fíjense lo que dice: cada persona de la Trinidad ama, adora, respeta y se regocija en la otra. Esto crea una dinámica o danza palpitante de alegría y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se aman, se adoran y se regocijan el uno con el otro. Entonces, fíjense bien, el amor entre las personas de la Trinidad fue definido por la Iglesia primitiva con un nombre especial, de donde se deriva la palabra coreografía, por lo que apunta al bailar y al fluir entre más de una persona. Es decir, esa es la naturaleza del amor de nuestro Dios trinitario. Es como un baile lleno de alegría y amor, del cual podemos ser parte al unirnos por fe a este Dios trino, que en su esencia misma es amor, generosidad, misericordia y gracia. El amor dentro de la Trinidad es como un baile de amor y de gozo entre las personas de la Trinidad, y somos invitados a ser parte de ese baile. ¿Cómo no querer ser parte de ese tipo de amor? ¿Cómo no querer unirnos a este baile lleno de alegría y amor trinitario? Para terminar, debo decirte que si tú conoces a este Dios trino y le has entregado tu vida, poniendo toda tu confianza en Él, ya eres parte de ese baile eterno. Pero si tú no conoces a este Dios trino, no has puesto tu confianza en Él, tristemente quedarás fuera del baile. Entonces, ¿dónde prefieres estar? ¿Dentro o fuera? Termino con la pregunta que comencé: ¿cómo la naturaleza de un Dios trino te desafía en amor, unidad, comunión y servicio a los demás? ¿Cómo la naturaleza de un Dios trino te desafía en amor, unidad, comunión y servicio a los demás? Oremos.